Pero como siempre, bienvenidas, bienvenidos, y vamos a centrar, lo primero que vamos a hacer es centrar el contexto, ¿de acuerdo? Es lo más importante de lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Bueno, pues el sistema de fuentes. ¿Qué es esto de fuentes? Hombre, pues ya nos tiene que venir a la cabeza, ¿verdad? Que fuente es de lo que emana algo, ¿de acuerdo? Una fuente de agua mana agua, una fuente de lava mana lava, ¿de acuerdo? Y una fuente de derecho, ¿de acuerdo? Una fuente de derecho evidentemente es de la que emana derecho. Por lo tanto, tenemos que distinguir el Código Civil, nuestro Código Civil, que es una norma, ¿de acuerdo?, del año 1889, ya nos dice... se lo voy a decir de memoria porque no lo tengo aquí, voy a ser tan valiente como eso, pero nos dice, son fuentes del derecho la ley, la costumbre, ¿de acuerdo?, y los principios generales del derecho. Es decir, nuestro Código Civil nos dice que las normas, la ley, ¿de acuerdo?, la ley como algo escrito, como fruto de la voluntad soberana de un pueblo que hace a través de sus representantes, de su poder legislativo, también la costumbre jurídica, es decir, aquellos usos o hábitos que hemos adquirido como costumbre y que le hemos dado un valor jurídico, le hemos dado una trascendencia, y luego los principios generales, ¿de acuerdo?, del derecho, y luego finalmente también nos habla de la jurisprudencia, ¿de acuerdo?, de la jurisprudencia. Pero ahora tenemos que hablar de fuentes del derecho, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice nuestro Código Civil y es perfectamente válido, no lo olviden. Luego nos habla de la jurisprudencia como dos o más sentencias reiteradas y en el más reiteradas y en el mismo sentido del Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? Eso crea jurisprudencia y viene a complementar el ordenamiento jurídico. Bien, pero ahora tenemos que hablar de las fuentes del derecho en el momento actual. Y es que en el momento actual la fuente de derecho se identifica con los tipos de normas integrantes del ordenamiento. El ordenamiento jurídico ustedes lo tienen que entender como un todo homogéneo y completo, ¿de acuerdo? Que además, es decir, no pueden quedar lagunas del derecho. Y si quedan lagunas, pues a través de la analogía, de la jurisprudencia, de la interpretación, las cubriremos. Pero es un todo homogéneo, es decir, viene a completar todo el espacio jurídico. Esa es la definición de ordenamiento jurídico. Y en el mismo, la Constitución, ¿de acuerdo?, es la norma fundamental y además es el fundamento del resto de las normas del ordenamiento jurídico. Es decir, la Constitución... es la norma fundamental, pero además es el fundamento del resto de las normas. ¿Por qué es el fundamento de las normas? Porque es que la Constitución nos dice cuáles son el resto de fuentes del derecho, ¿verdad? La Constitución nos dice qué es una ley orgánica, cómo se aprueba una ley orgánica y quién tiene que aprobar una ley orgánica. La Constitución nos dice qué es una ley ordinaria, quién aprueba una ley ordinaria y cómo se aprueba una ley ordinaria. La Constitución nos dice qué es un decreto ley. La Constitución nos dice que es un decreto legislativo. La Constitución nos dice que es un reglamento. Y además nos dice que todo ello queda sometido al principio de jerarquía normativa. Pero cuidado con lo del principio de jerarquía normativa y del principio de competencia, que es algo de los que les voy a hablar en este momento, porque yo creo que ya es el momento de que se lo aprendan. Y además, en esas conversaciones con amigos, con amigas, con colegas, en esas conversaciones de bar, ustedes ya demuestren, ¿verdad?, ese conocimiento que van adquiriendo del derecho a través del grado, o sea, sí, a través del estudio del grado de derecho y de las diferentes asignaturas. Miren. Si a ustedes les preguntaran ahora, ¿qué es más importante en la jerarquía normativa? ¿Una ley orgánica o una ley ordinaria? ¿Qué me contestarían? ¿Qué me contestaría alguno de ustedes? ¿Qué me diría? ¿Qué es más importante? ¿Una ley orgánica o una ley ordinaria? ¿No se atreven? Bueno, orgánica. ¿Vale? Esa es la respuesta normal, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, no es correcta y, además, no tenías por qué acertar. Por lo tanto, Rafael, no te sientas para nada mal porque lo habitual es tu respuesta, eso es lo genérico. Y esto hay que explicarlo bien para que la gente lo entienda. Miren, el principio de jerarquía normativa lo podemos representar como una pirámide, ¿de acuerdo? Ya ven que el dibujo no es muy fuerte, pero yo creo que así les servirá para que lo entiendan. En la cúspide de esta pirámide tenemos la Constitución española. Aquí, ¿de acuerdo? serían todas las normas con rango de ley, ¿de acuerdo? Es decir, en cuanto al principio de jerarquía normativa, que es de lo que tiene más jerarquía a lo que tiene menos, la Constitución es la máxima, pero aquí serían todas las normas con rango de ley. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que con el rango vale lo mismo una ley orgánica que una ley ordinaria, que un decreto ley, que un decreto legislativo. ¿Por qué? Porque son todas normas con rango de ley, ¿de acuerdo? Y no vale ninguna más que otra. Están todas situadas en la misma parte, ¿vale? Y debajo, en cuanto a este principio de jerarquía normativa, sí que encontraríamos los reglamentos, ¿de acuerdo? Que son esas normas con un alcance general que pueden aprobar el gobierno de la nación, ¿de acuerdo? Órdenes ministeriales, decretos gubernamentales o también los gobiernos autonómicos o incluso los ayuntamientos, los gobiernos locales a través de los reglamentos o las ordenanzas. Eso sí, de acuerdo, que los reglamentos en ningún caso pueden ir contra una norma con rango de ley. Entonces me preguntarán, bueno, Óscar, ¿y cuál es la relación que tienen entre las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, de acuerdo, los decretos leyes o los decretos legislativos, que son todas normas con rango de ley? Pues bien, el principio por el que se rigen es el principio de competencia, ¿de acuerdo? Competencia. Es decir, la materia sobre la que regulan. Dese cuenta que nosotros estamos en un estado complejo, en un estado de las autonomías. Y es que las leyes de las comunidades autónomas valen tanto como las leyes del Estado. Están en el mismo plano, en las normas con rango de ley. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Hombre, pues que una ley de la comunidad autónoma, es decir, la comunidad autónoma, solo podrá aprobar una ley en el ámbito de sus competencias, ¿de acuerdo? De las competencias que ostente la comunidad autónoma. Mientras que el Estado solo podrá aprobar leyes en el ámbito de sus competencias. ¿Y una ley orgánica? Hombre, es que la ley orgánica tiene una especialidad de competencia, la que nos dice la Constitución en su artículo 81. Cuando una ley tenga que tratar materias tan sensibles como son los derechos fundamentales y las libertades públicas, o bien los estatutos de autonomía, o bien el régimen electoral general, se tendrán que regular mediante ley orgánica, pero eso no quiere decir que sean superiores a las demás, sino que es un principio competencial, un principio de materia. Bueno, con esto ya tienen entendido lo que es el principio de jerarquía normativa y el principio de competencia, que es algo muy importante para que entiendan el tema que vamos a tratar y ya tengan una base, de acuerdo, jurídica, porque ya les digo que es un error muy común, ¿de acuerdo? Es un error muy común entre los estudiantes el confundir el principio de jerarquía normativa con el principio de competencia. Bien, ahora bien, claro, estamos en un ordenamiento complejo, es decir, lo que les he dicho, aquí tenemos 17 núcleos de poder con sus correspondientes poderes legislativos, que son las comunidades autónomas que hacen leyes, tienen potestad legislativa a través de sus asambleas legislativas sobre el ámbito de sus competencias y luego otro poder que es el poder central o el poder del Estado. Por lo tanto, es un ordenamiento complejo y por lo tanto el sistema de fuentes de derecho actual se deriva de que no solo es el Estado el que tiene atribuida la potestad normativa, sino que además, como les digo, todas las comunidades autónomas tienen potestad normativa. A ello debemos sumar, para la complejidad de nuestro ordenamiento jurídico, los estatutos de autonomía, las leyes marco, las leyes de transferencia, leyes orgánicas, decretos leyes, luego la potestad reglamentaria, los decretos legislativos, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los tratados internacionales, incluso, no lo olviden, las normas de organismos supranacionales como es la Unión Europea, cuyo derecho, ¿de acuerdo? El ordenamiento jurídico de la Unión Europea, el derecho que establece la Unión Europea, se aplica con los principios de supremacía y de efecto directo en el ordenamiento jurídico español. Por lo tanto, ya ven que esto es las fuentes del derecho que juegan en nuestro ordenamiento jurídico son muchas, variadas y complejas. Pero sin embargo, aun frente a toda esta complejidad de todo lo que les estoy comentando, el ordenamiento jurídico sigue conformándose como un todo único y además coherente, bajo la supremacía de la Constitución española, que es la que actúa como elemento superior de cohesión e integrador de todo el sistema, porque es la propia Constitución el que regula la que regula esta relación entre estos ordenamientos, entre este principio de jerarquía, en este principio de competencia. Es la propia Constitución la que lo regula, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, además, no olvidemos, que ya lo vimos en su momento, que el Tribunal Constitucional será quien, cuando se produzcan conflictos de competencia, ¿de acuerdo?, o conflictos entre los diferentes órganos, el que va a actuar para dirimir, ¿de acuerdo?, a quién le corresponde una cosa y a quién le corresponde la otra. En definitiva, el término fuente de derecho actualmente lo que designa es toda norma que contribuye a crear el conjunto de reglas jurídicas a los actos y a las propias normas jurídicas que configuran este sistema jurídico. Es decir, fuente de derecho será la Constitución, de la que emanan normas. Fuente de derecho será una ley orgánica, una ley ordinaria, un decreto ley, ¿de acuerdo? Esa es la fuente de derecho. Claro, cuando hablamos del sistema de fuentes de derecho, vista la amplia concepción de fuentes del derecho constitucional, tenemos que distinguir entre fuentes en sentido material, que serían las instituciones como fuerzas creadoras de la norma, ¿de acuerdo? Es decir, distinguimos fuentes de derecho en sentido material. En este caso, ¿cuál sería? Pues las Cortes Generales, en el caso del Estado, las Asambleas Generales de las Comunidades Autónomas, sí son fuentes de derecho en sentido material porque ellas son las que realizan el proceso legislativo para la aprobación y la creación de esas normas. Y luego serían las fuentes en sentido formal, ¿de acuerdo? Que son esos actos normativos en los que se manifiesta el derecho constitucional. Por lo tanto, y serían leyes orgánicas, leyes ordinarias, etcétera. Tenemos fuentes del derecho en sentido material de donde salen esas fuentes de derecho en sentido material. Es decir, la fuente creadora en sentido material, las Cortes Generales, las Asambleas Legislativas, y la fuente de derecho en sentido material, porque esas leyes son fuentes de derecho, ¿verdad? Contienen derechos, contienen normas. La Constitución española es la norma fundamental de la que se deriva la validez del resto de normas. Es decir, si el resto de normas no son aprobadas conforme a los procedimientos y los procesos establecidos en la propia Constitución, no van a ser válidas, ¿de acuerdo? Es la Constitución la que lo determina. Y es una norma cualitativamente, evidentemente, la Constitución diferente a las demás, porque establece el orden de convivencia política, siendo norma fundamental y fundamentadora, además, como hemos dicho, de todo el orden jurídico. Les he dicho, de acuerdo, que el artículo 1 del Código Civil, que lo tenemos que relacionar con lo que estamos estudiando y, digamos, interpretarlo de una manera integradora con lo que estamos viendo y con nuestra Constitución de 1978, nos dice que la fuente del derecho, les he dicho antes, son la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, así como la jurisprudencia, un valor complementario. Pero se lo recuerdo, porque es importante, que la concepción del Código Civil es un texto codificado del 24 de julio de 1889 y, por lo tanto, de acuerdo, está ampliamente superado por este sistema de fuentes que crea nuestra Constitución española de 1978. Por lo tanto, en definitiva, de todo lo que les estoy diciendo, tienen que tener claro que no existe un único concepto de ley, ni en sentido formal ni en sentido material, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos hablar de ley. ¿Qué es ley? Hombre, pues hay muchas normas con rango de ley. La ley orgánica, la ley ordinaria, claro, pero también podemos diferenciar la ley del reglamento bajo el principio de jerarquía normativa o la ley de la propia Constitución que se sitúa en una norma superior. Bien, pues simplemente que tengan claras estas diferencias, ¿de acuerdo? Y que las integren y reflexionen a la hora del estudio en esa interpretación, ¿de acuerdo?, respecto de la realidad actual. Hemos hablado de los principios generales del derecho. ¿Qué es eso de los principios generales del derecho? Porque cuando hablamos de principios generales del derecho ya estamos hablando de conceptos jurídicos indeterminados. Principios generales del derecho. Bueno, pues en definitiva son valores, presunciones, ideas, conceptos generales que se encuentran en el espíritu de las leyes y son finalmente determinados por la doctrina científica, ¿verdad?, por la academia, por la universidad, por la doctrina en definitiva y por la propia jurisprudencia. ¿Qué se aproxima mucho para que se hagan una idea, de acuerdo, material o real de qué son esos principios generales del derecho? Pues fíjense, Veamos, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución, y nos dice: son valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Fíjense cómo se aproxima esa idea de principio general del derecho. Pero fíjense, luego en el artículo 9 nos dice: la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Fíjense cómo vamos, digamos, trayendo esos valores, esas ideas, ese espíritu de las leyes, lo vamos ya concretando en la realidad, sin perjuicio, como ya les he dicho, de la labor que para ello hace la jurisprudencia y la doctrina. En definitiva, para lo que sirven estos principios generales del derecho es para inspirar las leyes, interpretarlas y rellenar los vacíos legales. La equidad, la buena fe, ¿verdad? Es decir, este contrato, imagínense un pleito, de acuerdo, sobre el incumplimiento de un contrato donde el juez dice, bueno, y no se aprecia buena fe por una de las partes, ¿verdad?, en el cumplimiento del contrato. Bueno, pues eso sería un principio general del derecho. Son principios que se aplican en defecto de la ley o la costumbre, ¿de acuerdo?, y no los podemos considerar como fuente de derecho constitucional, salvo estos que expresamente les he leído en los artículos 1.1 y 9.3 de la Constitución. En definitiva, de acuerdo, tampoco existe una unanimidad en cuanto a la costumbre, como fuente del derecho también, como para considerar la fuente de derecho constitucional, porque la costumbre constitucional es orgánica. Cuando hablamos de la costumbre constitucional, a lo que nos referimos como fuente de derecho constitucional, es a esas normas de cortesía constitucional, ¿de acuerdo? Es a la actuación reiterada de los órganos constitucionales, a esa, digamos, cesión de la preeminencia, por ejemplo, de la cortesía constitucional, de la visita del presidente del gobierno a un determinado órgano o de la presencia del rey. Es decir, al final, como costumbres de los propios órganos constitucionales. En cuanto a su utilización, de acuerdo, podría justificarse para colmar lagunas no reguladas o actualizar frente a nuevas situaciones que se han ido creando. No obstante, siempre en ese ámbito, en la costumbre que se pueda desarrollar por esos órganos, siempre se situará en un plano inferior, jerárquicamente hablando, a lo que esté contenido en la norma escrita, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos que destacar respecto a esta costumbre constitucional que estamos hablando, lo que se denominan convenciones constitucionales, esos acuerdos tácitos o expresos de órganos constitucionales para regular sus relaciones, esas normas de cortesía constitucional en cuanto a las reglas de educación política, en cuanto a la utilización del debate, etcétera, etcétera. Bien, aquí les querría destacar una errata, ¿de acuerdo?, en la página 184 del manual, por favor, tómese nota, donde dice: desetudo, fíjense, en el segundo párrafo nos habla y nos dice: de la costumbre constitucional habría que distinguir las convenciones constitucionales, acuerdos tácitos o expresos de los órganos constitucionales para regular sus relaciones o facultades en aspectos no regulados específicamente o regulados de manera abierta por el texto constitucional, y que en España todavía no han tenido el suficiente asentamiento obligatorio, las normas de cortesía constitucional, que son simplemente reglas de educación política y que no tienen fuerza obligatoria, y también la desetudo, pone en el manual, desetudo. Bien, pues tómense nota, por favor, porque la palabra correcta es desuetudo, ¿de acuerdo? No es desetudo, es desuetudo. ¿Y a qué se refiere este concepto de desuetudo? Pues es el no ejercicio de una competencia por un titular legítimamente competente, es decir, si deja un titular de una competencia constitucionalmente establecida por el titular que sea competente, que deja de ejercerla con el paso del tiempo, en una no actuación reiterada en el tiempo, al final lo que produce es una mutación constitucional, ¿de acuerdo? Es decir, que deje de existir. Miren, por ejemplo, antiguamente en los diferentes textos constitucionales el jefe del Estado, algunos jefes del Estado tenían la posibilidad de veto, ¿de acuerdo? De veto de algunas leyes. Bueno, pues esos, en esos ámbitos constitucionales donde se recogía, esos jefes de Estado no la utilizaban, ¿de acuerdo? Es decir, esa posibilidad de veto de esas leyes aprobadas por el Parlamento no la utilizaban. Por lo tanto, al final ha ido desapareciendo hasta desaparecer incluso de los textos constitucionales. Sí se reconoce, de acuerdo, en cambio, la existencia de la jurisprudencia como fuente de derecho, pero en el ámbito constitucional que estamos hablando, ya lo vimos el otro día, principalmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y es que cuando el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución española o declara la inconstitucionalidad de una ley, de acuerdo, puede, ya saben que se le llama legislador negativo, y puede, por lo tanto, eliminarlas del ordenamiento jurídico. En cuanto al sistema de fuentes, ¿de acuerdo? Hemos visto el sistema de fuentes de modo genérico. Vamos a ver el sistema de fuentes que diseñó, ¿de acuerdo? Que instauró la Constitución Española en 1978. Y es que la Constitución Española en 1978 ha diseñado un sistema de fuentes del derecho, ¿de acuerdo? Y sometiendo la ley a la Constitución Española de 1978. Vean en la pantalla esa pirámide donde la Constitución Española es la norma suprema, ¿de acuerdo? Y porque ha sustituido lo que anteriormente era la soberanía parlamentaria por la soberanía popular, ¿de acuerdo? Es decir, que ya nuestra propia Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español y, por lo tanto, al otorgarle el máximo poder y principalmente en su acción como poder constituyente, establece la Constitución española como norma suprema. ¿Y cómo se manifiesta, de acuerdo, esta soberanía nacional en el pueblo, esta soberanía popular? Pues incluye una nueva categoría de leyes, como son las leyes orgánicas, de acuerdo, que ya saben que son las que se destinan, las que tratan materias que consideramos tan sensibles, tan importantes para nosotros, nada más y nada menos que los derechos fundamentales y las libertades públicas, que por eso requerimos de una mayoría absoluta para su aprobación, que en el ámbito del arco parlamentario se pongan de acuerdo una mayoría absoluta para tratar estas cuestiones, de acuerdo, que se alcance un mayor consenso. También con el reconocimiento constitucional de los tratados internacionales que se incorporarán al ordenamiento jurídico tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. También con la integración de España en la Unión Europea, incorporando fuentes del ordenamiento como es el derecho originario y el derecho derivado europeo, bajo ese principio de primacía y suponiendo la superioridad jerárquica de la normativa comunitaria frente a la nacional, incluida la propia Constitución. ¿De acuerdo? A ver. También se discute si es de superioridad jerárquica o simplemente de aplicación preferente. En todo caso, de acuerdo, tendremos que acudir al principio, como les he dicho, de competencia y no de jerarquía. Pero es que la Constitución española también diseña una nueva organización territorial del Estado, que eso incide, como les he dicho, en el sistema de fuentes. Al pasar a ser un Estado autonómico, hemos pasado a tener otros 17 comunidades autónomas y, por lo tanto, fuentes del derecho, ¿de acuerdo? Fuentes del derecho en su sentido formal. Y también son fuentes del derecho constitucional aquellos actos normativos en los que la Constitución les atribuye la producción de normas jurídicas. Claro, todo este sistema de fuentes que crea y que instaura y que diseña la Constitución española tiene que ordenarlo de algún modo. ¿Y cuáles son los criterios de ordenación? Claro, es evidente que la complejidad, ¿de acuerdo?, la variedad que tenemos en nuestro sistema de fuentes normativo requiere de una serie de principios, ¿de acuerdo?, cuya finalidad es determinar la relación entre las normas para saber, en definitiva, cuál es la norma aplicable al caso concreto. Claro, imagínense que hay diferentes normas que tratan, aunque sea tan esencialmente, en algún punto, una determinada materia, y yo tendré que saber, ¿de acuerdo?, cuál es la norma que yo aplico para la resolución del caso concreto, cuál es la norma aplicable a esta cuestión. Para ello tiene que haber unos principios. Bueno, uno de los más importantes y del que vamos a hablar es la reserva de ley. Fíjense que el artículo 53.1 de la Constitución española nos dice lo siguiente. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. Fíjense, la reserva de ley lo que supone es, en esto que tienen en pantalla, ¿de acuerdo?, en el ámbito de los reglamentos, no, estos derechos y libertades que se corresponden en el título 2, no los puede usted regular, gobierno, mediante una norma reglamentaria. No, no, esto solo pueden ser las Cortes Generales, ¿de acuerdo?, mediante una ley, ¿de acuerdo? Es decir, les damos una protección. De ello, lo que se deriva es un plus de vinculación al Poder Legislativo y, además, como hemos dicho, al respeto a su contenido esencial. Es decir, el Poder Legislativo no va a poder aprobar la ley de cualquier manera, sino que, en todo caso, va a tener que respetar el contenido esencial de ese derecho que está desarrollando o normativizando a través de la ley. Y, además, con una posibilidad que es el recurso de inconstitucionalidad de esa ley y que el Tribunal Constitucional entre a dirimir y a verificar si esa ley es constitucional o es inconstitucional. Este contenido esencial, ¿de acuerdo?, de esos derechos, tal y como nombra el artículo 53, no actúa solo, ¿de acuerdo?, como límite a la actuación normativa del legislador. Es decir, en el desarrollo de esta ley y en la aprobación de la misma vas a tener que respetar en todo momento el contenido esencial, pero eso no solo como límite, ¿de acuerdo?, sino que además es el instrumento más adecuado para dotarlo de la eficacia necesaria. Es que además tiene que girar la normatividad, ¿de acuerdo?, en torno a ese núcleo esencial. Claro, ¿cuál es el problema que se nos puede plantear? Hombre, ¿quién viene a decidir quién define, ¿de acuerdo?, cuál es el núcleo esencial de un derecho fundamental o de una libertad pública? Bueno, pues es el Tribunal Constitucional el que lo ha hecho, y lo ha hecho a través de dos caminos, ¿de acuerdo?, de dos caminos. El primero que marcó el Tribunal Constitucional dijo, mira, para definir lo que es el contenido esencial de un derecho hay que acudir a la naturaleza jurídica de cada derecho. Para concebir el derecho que se considera preexistente al momento legislativo y establecer la relación entre el lenguaje que utilizan las disposiciones normativas y las ideas generalizadas o convicciones admitidas por los juristas, de forma que puedan responder si lo que el legislador ha regulado es justo. Voy a ponerles un ejemplo para que lo entiendan. La libertad, ¿de acuerdo? La libertad viene definida en el artículo 17 de la Constitución Española y es un derecho fundamental, ¿verdad? Nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos con la ley. Luego ya, ahí tenemos, ¿de acuerdo?, esa idea general de lo que es la libertad. Es decir, ¿verdad?, que todos tenemos en nuestra cabeza y todas tienen en su cabeza ese concepto de la libertad. Es decir, que yo pueda deambular libremente, que yo pueda elegir libremente mi residencia, que yo me apetece pasear a las 4 de la mañana, pues salgo a pasear a las 4 de la mañana. Por tanto, si el legislador, por ejemplo, a través de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, regulara una ley donde a mí se me restringiera sin motivo, sin justificación alguna, pues esa libertad deambulatoria, se me dijera que no puedo pasear a las 4 de la mañana por según y determinados sitios, ¿verdad? Es que ya, a mí, eso yo creo que afectaría, ¿verdad?, al núcleo esencial de la libertad. Bueno, pues ese simplemente es el primer camino al que se refiere el Tribunal Constitucional. El segundo, ¿de acuerdo?, establece un segundo camino. Dice, bueno, y también podemos utilizar para contemplar o establecer lo que es ese núcleo esencial, los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos, estableciendo que se lesionaría el núcleo esencial cuando el derecho quede sometido a limitaciones que lo hagan impracticables, lo dificulten más allá de lo razonable o lo despojen de la necesaria protección. Claro, volvemos a lo mismo, es decir, hombre, si con la ley, volvemos a poner como ejemplo el derecho que hemos hablado de la libertad, si con la ley tú me estás desfigurando el concepto de libertad, es decir, realmente con la regulación que has hecho de ese derecho a través de la ley que has aprobado, la libertad ha dejado de tener sentido porque no vale para nada, pues evidentemente has vulnerado ese núcleo esencial. Si el legislador estatal es el único capacitado por la vía del 53.1 de la Constitución, como hemos visto, de acuerdo, para regular los derechos fundamentales y libertades públicas, no debemos entender únicamente que se abstenga. Quiero decir, a ver, las comunidades autónomas en ningún caso, a través de sus asambleas legislativas, pueden legislar, regular derechos fundamentales y libertades públicas. Esto queda sustraído al legislativo estatal y además con un plus más, sino que tiene que ser a través de ley orgánica. Por lo tanto, en este caso, el legislador no se debe limitar tan solo a no vulnerar el contenido esencial que se haya podido determinar en cuanto a esos derechos por los dos caminos que hemos visto, sino que además, ¿de acuerdo?, debe desarrollar adecuadamente ese derecho y dispensarle una protección eficaz, ¿de acuerdo? Desarrollarlo positivamente y de la manera más adecuada al contenido esencial de los derechos. Es decir, mira, para que esto sea constitucional, legislador, Cortes Generales, no puedes decir, no, no, esta ley es constitucional porque no afecta al núcleo esencial de esos derechos. No, es que no es suficiente solo con eso. Eso, por supuesto, faltaría más, sino que además debes dotarle de la protección y el desarrollo esencial. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, artículo 17.4 de la Constitución. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Es que además, mira, si tú, con la ley que has regulado, ¿de acuerdo?, una persona considera que ha sido privada de su libertad ilegalmente, además va a acudir, vamos a establecer el modo para que el Poder Judicial, ¿de acuerdo?, pueda establecer y verificar si se ha visto determinada o no esa privación de la libertad de carácter ilegal. Así tenemos la ley 6/84, reguladora del procedimiento de habeas corpus, que es una ley sencillísima. Oiga, considero que me han detenido ilegalmente, una disposición judicial, que sea un juez el que lo verifique. También lo podemos ver en el 24, ¿de acuerdo? Fíjense que el 24 de la Constitución dice, todas estas libertades, estamos hablando, ¿de acuerdo?, de la libertad de expresión, de la libertad de comunicación y recepción de información, etcétera, etcétera, y nos dice, ojo, que todas estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el título 1. En los preceptos de las leyes que los desarrollan y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Vemos cómo exige un comportamiento más allá al legislador. Podemos ver también en el 23, la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos. Vemos cómo da un paso más allá. También lo podemos ver, fíjense, en el 34. Nos dice, mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. ¿Ven cómo establece, de acuerdo, esa reserva de ley de una manera taxativa? ¿De acuerdo? ¿Cómo la desarrolla en cuanto a aquello que considera de verdadera importancia? O finalmente, el 24.1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces o tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Por lo tanto, ya ven cómo no es suficiente solo con que no se produzca una afección a ese núcleo esencial, sino que además exige un plus del comportamiento del legislador y extiende, además de ese artículo 53.1, ¿de acuerdo?, como vemos en diferentes artículos, esa necesidad de regulación mediante ley y con esas condiciones que establece para la propia ley. Bueno, en definitiva, hemos visto también que las categorías normativas que establecen la Constitución española podemos diferenciar lo que es rango de ley con valor de ley, ¿de acuerdo? Ya ven que yo les he hablado de normas con rango de ley. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos con rango de ley, de lo que estamos hablando es en referencia a la posición jerárquica de las normas. Y ya hemos visto que simplemente es esa línea que yo les he puesto de las normas que se sitúan por debajo de la Constitución española, pero por encima de los reglamentos. Y cuando hablamos de con valor de ley, ¿de acuerdo?, a lo que nos referimos es al valor fundamental de las normas con rango de ley. Por lo tanto, objeto de control por el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo?, mediante esos procedimientos de verificación de la inconstitucionalidad, ¿de acuerdo? Es decir, las normas con rango de ley, por lo tanto, siempre tienen valor de ley, atiéndanme, ¿de acuerdo?, y solo pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Estas normas con rango de ley o con valor de ley proceden de diferentes órganos, como hemos dicho, del Estado a las comunidades autónomas. Y lo único que confluye en las mismas es su impugnación ante el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos de disposiciones normativas con fuerza de ley, es ya disposiciones normativas, ¿de acuerdo?, que es un concepto más amplio que el concepto de ley unitario. y rango de ley o fuerza de ley no son atributos exclusivos de la ley. Es decir, puede haber otro tipo de normas que tengan, ¿de acuerdo?, ese rango de ley o esa fuerza de ley, ¿de acuerdo? A ver, en definitiva, por darles una explicación de una manera más resumida respecto a estas categorías de rango de ley, ¿de acuerdo?, o valor de ley, cuando hablamos de rango de ley se tienen que situar en lo que tienen en pantalla, es decir, hablamos con rango de ley. Ah, pues mira, son esas normas que están entre la Constitución y las normas reglamentarias que están por debajo. Pero cuando hablamos de valor de ley, ¿de acuerdo?, es el valor que le damos a esas normas con rango de ley. Y como esas normas con rango de ley, al tener valor de ley, cuando lean, ¿de acuerdo?, valor de ley, es que son normas susceptibles de control constitucional. Porque una norma reglamentaria no es susceptible de recurso de inconstitucionalidad. Les pongo el ejemplo para que lo entiendan específicamente en el artículo. Miren. Fíjense, cuando nos vamos al 161 de la Constitución y nos dice el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y nos dice es competente para conocer, fíjense, nos dice del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. ¿Ven? ¿Cómo se refiere a leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley? Pues esas disposiciones normativas con fuerza de ley, ¿de acuerdo?, serán esos decretos legislativos que se sitúan en la misma línea que las normas con rango de ley, esos decretos leyes, ¿de acuerdo?, etcétera, etcétera. Es decir, los decretos leyes o los decretos legislativos son normas que no proceden del Poder Legislativo, sino que proceden del Gobierno, ¿de acuerdo?, pero que tienen rango de ley, por lo tanto, fuerza de ley, y entonces son susceptibles de control constitucional. Y luego fíjense que nos dice la declaración de la inconstitucionalidad de una norma jurídica y aquí nos habla de rango de ley. Ya ven que en un solo artículo, en cuanto al recurso de inconstitucionalidad, la Constitución nos nombra ley, fuerza de ley y rango de ley, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la diferencia, téngalo claro, cuando hablamos, perdón, de ley, de manera específica, es una norma que procede del Poder Legislativo, que es el único que puede hacer leyes. Será una ley ordinaria, una ley orgánica. Cuando hablamos de normas con rango de ley o con fuerza de ley, pueden ser los decretos leyes, pueden ser los decretos legislativos, ¿de acuerdo? Tanto del gobierno estatal como del gobierno, los gobiernos autonómicos, que son normas, ¿de acuerdo?, que pueden hacer los gobiernos, que no es el Poder Legislativo, pero que tienen esa fuerza de ley, ese rango de ley, ¿de acuerdo? Esa es la diferenciación. Bien, a estos efectos sobre todo del recurso de inconstitucionalidad. Bien, en cuanto a la Constitución española, en cuanto a la supremacía que hemos dicho que tiene la misma, con un valor normativo y de inmediata implicación, tenemos que destacar eso, cuidado. Hay constituciones que necesitan del desarrollo legislativo de sus preceptos para que puedan ser aplicables y para poder acudir a los tribunales. La nuestra no. La nuestra es una constitución normativa, es decir, aplicable en sus preceptos desde el mismo momento en que entró en vigor y además sujeta a todos los poderes públicos y ciudadanos. Y como inmediata consecuencia de lo que les estoy diciendo es que el resto de las normas jurídicas deben estar en consonancia con sus mandatos, puesto que si no serán declaradas inconstitucionales. ¿De acuerdo? Serán declaradas inconstitucionales. La jurisprudencia, finalmente, del Tribunal Constitucional como fuente del derecho, claro, es que nosotros cuando establecimos, como vimos en la clase anterior, el sistema de justicia inconstitucional, establecimos un órgano específico, ¿verdad?, que es el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Y que lo importante es que la doctrina del Tribunal Constitucional se deriva de que en la ley orgánica que lo regula, la ley orgánica 2/79 que desarrolla el Constitucional, y en relación con el artículo 164 de la Constitución, nos dice que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efecto erga omnes, ¿de acuerdo? Es decir, contra todos y contra las mismas no caben recursos, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando el Tribunal Constitucional interpreta en sus sentencias de un determinado modo la Constitución, eso, ¿de acuerdo?, debe ser cumplido por todos, por el Poder Judicial, a la hora de interpretar la jurisprudencia del Poder Judicial, por el resto de poderes públicos, por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo. Y es que la propia ley orgánica en su artículo del Tribunal Constitucional, en el artículo 38.1, nos dice que las sentencias del Tribunal Constitucional vinculan a todos los poderes públicos y ciudadanos, además de a todos los jueces y tribunales. Asimismo, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional atribuye a la jurisprudencia constitucional un valor corrector de la jurisprudencia ordinaria. Cuando habla de la jurisprudencia ordinaria, nos dice la jurisprudencia que establece el Poder Judicial a través del Tribunal Supremo. Pues bien, cuando el Tribunal Constitucional, en el ámbito de sus competencias, se pronuncia en torno a la interpretación de una determinada ley y su constitucionalidad o no, la decisión del mismo va a afectar también a la jurisprudencia, de acuerdo, que establezca el Supremo. El Tribunal Constitucional establece la norma constitucional, de acuerdo, a través de su jurisprudencia interpreta la norma constitucional, cubre lagunas, integra el sistema normativo, da seguridad jurídica, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Al final, esta jurisprudencia constitucional es absolutamente importante. Piensen ustedes en una cosa que es una cuestión fundamental. Nuestra Constitución española tiene 42 años, ¿de acuerdo? Y fíjense que qué tendrá que ver, ¿verdad?, la sociedad española de 1978 con la sociedad española actual. Y sin embargo, en cuanto a nuestros principios, nuestros valores, nuestras perspectivas, la política, cualquier cosa, ¿verdad?, que cambió tan inmenso. Y sin embargo, la Constitución sigue siendo la misma y sigue siendo válida. Y una función fundamental para que eso sea así es la jurisprudencia y la interpretación que ha ido haciendo a lo largo del tiempo y adaptándolo, sobre todo a la evolución social, que ha ido haciendo el Tribunal Constitucional. Tenemos que diferenciar que dentro de esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo?, tenemos varios tipos de sentencias. Serían las interpretativas, ¿de acuerdo?, sino que no afecta al texto normativo, a la ley, sino que lo que hace es interpretarla, ¿de acuerdo? Es decir, si la ley la interpretamos de este determinado modo, esa ley se puede considerar constitucional. Tenemos sentencias de mera inconstitucionalidad, ¿de acuerdo? Es decir, la ley o esa parte o determinados preceptos de la ley se declaran inconstitucionales y por lo tanto se expulsan del ordenamiento jurídico. También tenemos sentencias aditivas donde añade preceptos, ¿de acuerdo?, a la normativa, y sentencias reconstructivas, ¿de acuerdo?, que lo que hace es reconstruir el enunciado de la ley. Claro, cuidado, esto tienen que pensar ustedes en unas posibles consecuencias. Mire, el Tribunal Constitucional sea el legislador negativo, es decir, eso quiere decir que cuando declara una ley inconstitucional la expulsa del ordenamiento jurídico, bueno, pues lo tenemos claro, ¿verdad? Es su objetivo y es su función. Ahora bien, en cuanto a estas sentencias interpretativas, aditivas, reconstructivas o incluso evolutivas, hombre, no podemos pensar que quizás el Tribunal Constitucional se está aunando, ¿de acuerdo? Se está autoatribuyendo, en ese caso, funciones que competen al legislador, al poder legislativo, a esos representantes que nosotros democráticamente hemos elegido y lo está sustituyendo en sus funciones. ¿Puede crear peligros? Deberíamos pensar en ello. ¿Se puede producir una mutación constitucional a través del Tribunal Constitucional? ¿Puede, de acuerdo, de una manera quizás que podríamos denominar como espuria, de acuerdo, a través de un órgano que si bien es constitucional, evidentemente no podría ser de otro modo, el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, entrar a sustituir un poder legislativo que al final es el que representa la soberanía nacional? Simplemente aclaramos con la clase de hoy con eso y por favor reflexionen sobre ello. Gracias.